Bueno, hermanos y amigos, buenas noches. Me alegra de que tengamos otra cita. Estaba esperando un poquito porque tenemos un hermano que tenía un testimonio que dar y me parece que acaba de llegar ahora, el hermano Mario Pérez, me imagino. Bienvenido. Como habíamos dicho la semana pasada, que tendríamos algunos testimonios de personas que salieron de los Testigos de Jehová, que están integrados en iglesias locales y que desean esta noche compartir con nosotros el testimonio de su conversión a Cristo Jesús. Vamos a empezar pidiendo la bendición del Señor sobre esta reunión y que todo sea agradable para todos. Padre en los cielos, bendecimos tu precioso nombre. Deseamos, Señor, que una vez más estés entre nosotros y podamos gozarnos en la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que está aquí entre nosotros una vez más según su promesa. Que podamos deleitarnos en escuchar testimonios que indican el poder del Evangelio, la obra y acción del Espíritu Santo, causando nuevos nacimientos en aquellas personas que reconocen su miseria. Gracias, Señor. Queremos alabarte, queremos aprender también algo de estos testimonios que vamos a escuchar esta noche. Bendícenos a todos y a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y que lo que se diga sea sobre todo para la gloria de tu nombre. Mediante Cristo Jesús. Amén. Al principio de las conferencias compartimos este dato con vosotros, y es que alrededor del mundo unos 40.000 testigos de Jehová abandonan la organización o son expulsados en el plazo de un año. En España aproximadamente unas 800 personas al año abandonan la organización o son expulsadas de la organización. Nos interesa a nosotros saber un poco lo que ocurre con estas personas, porque en un tiempo creían en un Dios todopoderoso y creían que la Biblia es su palabra y tenían también de una u otra manera una esperanza en ese Dios creador. Pero algunos, después de haber salido o ser expulsados de la organización, quizá más que algunos, bastantes de ellos dejaron después toda actividad religiosa. Hemos contactado con bastantes personas que dejaron la organización de los Testigos de Jehová y ha sido lamentable escuchar de ellos mismos que ya no estaban leyendo la Biblia, que ya no estaban ni siquiera participando en una vida de oración a Dios, dándole gracias y pidiendo su dirección. Este dato es en sí muy triste. Pensaron, quizá de una forma subjetiva, que habiendo abandonado aquella organización ya no había nada. Era tanta la mentalización de que aquello era la única cosa que debía existir, el único canal, la única organización de Dios, que quizá después pensaron que ya nada valía la pena, ni siquiera seguir poniendo la cuestión a Dios en oración y haciendo una investigación en el nombre del Señor, por si habría algo más. Y estoy diciendo esto en esta forma porque, por supuesto, que si hay algo más, ¿verdad? Pero haber centrado su confianza en una organización les dejó perplejos, traumatizados, y les dejó en algunos casos prácticamente como inservibles. Otros se envolvieron en una vida de inmoralidad sin restricciones. Hemos podido observar que se fueron al mundo. Ahora, si no eran mujeriegos, algunos son, algunos volvieron a la bebida emborrachándose, y vidas disolutas. Nos gustaría pensar que con el tiempo ellos mismos vieran que eso no es lo que la palabra de Dios pide de ellos, que se dieran cuenta, que se arrepintiesen y siguieran buscando lo que Dios tiene preparado para cada persona. En algún caso muy puntual, alguna de estas personas, después de un ciclo de varios años, por ejemplo, 8 años, han vuelto después buscando, contactando con alguna persona que les mostró sencillamente y con amor el Evangelio de la salvación por la gracia de Cristo Jesús. Pero todavía otros hermanos y amigos anhelaron la preciosa libertad que Cristo nos trajo. Y lo que experimentaron en la organización y el proceso doloroso de la expulsión o excomunicación les arrojó en las manos de Dios. Encontraron a Cristo Jesús como su único Salvador. Se dieron cuenta perfectamente que jamás puede haber salvación en obras, que jamás puede haber salvación en una organización, por bien que funcione esta, que solamente hay una manera de obtener la salvación, por la fe en Cristo Jesús. Le han recibido en sus vidas, como leyeron en Juan 1:12, con significado finalmente, que el que le recibe llega a tener la potestad preciosa de ser hecho hijo de Dios. Oyeron la voz del pastor, del buen pastor, del pastor propio Cristo Jesús, llamando en las puertas de su corazón, porque Él dice que estoy a la puerta y llamo, y desea que la persona le abra totalmente su vida, su corazón al Señor, y le diga al Señor que realmente, sinceramente desea que Él siga siendo el Señor de su vida. Y lo han hecho, y han experimentado, y siguen experimentando cada vez más, ricos dividendos en la paz que Cristo nos da. Lo que no se ve en todos los casos, aún de hermanos hoy que vienen de un trasfondo así, es el proceso de los que ansiaron esa preciosa libertad cristiana. A lo mejor nos parece que ver un hermano ya prácticamente, o hermana que entra ya con esta fe en Cristo Jesús en un lugar de reunión, en una capilla, en un templo, en una iglesia o congregación, indica que algo muy sencillo ha pasado en su vida, algo muy simple. Queremos que los testimonios que se van a contar esta noche nos recalquen la realidad de las cosas, que el Señor no impide que haya procesos largos y dolorosos en muchos casos, como lo ha sido el mío particular. Momentos de mucha duda y de angustia y de mucho dolor para finalmente encontrar el alumbramiento del nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Pero es bueno que escuchemos estas experiencias para que podamos comprender mejor a cada uno que se integre en la iglesia, en la congregación local, manifestándole sobre todo mucho amor y viendo que lo que dijo Pablo era muy cierto en su día y sigue siendo tan cierto también en nuestro propio día. Él, por ejemplo, dijo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones y ver que lo que necesitan en esos momentos de integración es mucho cariño, mucha comprensión y mucho amor, y seguirá un proceso de aprendizaje. También entender lo que dijo en Romanos 15:1, que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. De hecho, toda persona que nace a la familia de Dios es pequeñito y debe tener la comprensión, el mimo, el calor de amistad de todos los pequeñuelos, de todos sus hermanos mayores en la fe. Y esto debemos entenderlo y comprenderlo. Digo muchas veces que los niños dan mucha guerra y que no nos debe extrañar que algunos que vienen de ciertos trasfondos, ya de los que sean, pues puedan dar mucho trabajo y dar mucho que hacer. Pero si esa persona ha nacido de nuevo a la familia de Dios por la fe que es en Cristo, ese trabajo hay que asumirlo. Yo os puedo decir en mi propia experiencia personal que estando en el proceso de enseñar a los testigos de Jehová, como me correspondía muchas veces como anciano en las diversas congregaciones donde serví, empezaron a surgir ciertas dudas que me atormentaron bastante. Pero estas dudas las quería asumir siempre con oración a Dios, y lo hacía. Pero aunque yo pusiera el asunto en oración a Dios, la duda no desaparecía mecánica y automáticamente. Pero el Señor podía mostrar cauces y maneras para entender una cuestión. Por ejemplo, ¿quiénes son las otras ovejas de Juan 10:16? Al descubrir que no significaba que había dos clases de cristianos en nuestro tiempo, y descubrir que la Iglesia del Señor Jesucristo no puede constar solamente de 144.000, es verdad que el Señor alivió una duda de mi mente, pero ¿qué pasó? Surgieron 5 o 6 más. El proceso de buscar al Señor y seguir viendo entonces sobre otras cuestiones iba haciendo que fuera comprendiendo más cosas, pero al mismo tiempo dudando de muchas otras, en un proceso largo que en mi caso duró varios años. En este proceso hice una lista de asuntos para ir comentando y comparando con personas, sobre todo del campo cristiano evangélico, entre ellos algunos pastores, así se llamaban, y tengo que comentar tristemente que algunas experiencias en esto, en este proceso de buscar, aún con personas cristianas evangélicas, fueron bastante, en bastantes ocasiones, negativas. Pero algunos tuvieron una delicadeza peculiar y pude encontrar mucho refrigerio en esa peculiar delicadeza. En la experiencia que yo tuve de investigar la palabra, de orar y de también consultar con personas que me parecían capacitadas, por ejemplo, del campo evangélico, yo me di cuenta perfectamente de este asunto mencionado en Isaías 54, que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Es muy interesante este texto. ¿Podemos decir eso todos nosotros? Nos ha dado el Señor lengua de sabios para saber hablar palabras al que está cansado. Lo que yo os puedo garantizar es que casi sin duda alguna cualquier persona que venga de los testigos de Jehová en un proceso más o menos doloroso es una persona que viene muy cansada y muy agobiada. ¿Y qué invitación tiene ahora que aceptar esa persona? La invitación del Señor Jesucristo: venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os refrescaré, yo os haré descansar. Pero el Señor quiere usarnos también a nosotros para materializar este hecho, que Él se fue, pero Él dejó también hermanos suyos aquí que sirven de embajadores mientras Él está en la presencia de Dios. Y nosotros, como embajadores del reino de Dios, pues tenemos esa tarea tan tremenda y tan hermosa de poder usar esa lengua de los entendidos para consolar a estas personas que vienen en esa situación. En algunos casos yo pude pensar que lo que mencionó el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 10 y versículo 5, cuando dijo: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños, tuvo algo que ver, de cierto, en mi proceso de investigación, que no me atrajo tanto ciertas conversaciones por la manera tan fuera del amor que el Señor enseña en su palabra, y que por lo tanto fui ahuyentado en ciertas ocasiones en este proceso largo de investigar. Pero de todo esto han pasado muchos años. La Iglesia del Señor está constantemente madurando, creciendo, mejorando. Si pedimos que el Señor nos dé aumento en nuestras iglesias, debemos estar también preparados para el aumento. Y debemos tener esa boca de los sabios para llevar el Evangelio de la salvación a otras personas, y luego, cuando vengan estos pequeñuelos, tratarles con el mimo, amor, cariño y cuidado. que estos pequeñuelos se merecen. Pero quiero recalcar en esto aquellos hermanos y hermanas que supieron exactamente comportarse de esa manera. Les recordaré toda la vida. He abrazado a algunos de ellos después. Han causado una mella muy favorable en mi persona y en mi personalidad cristiana. Que todos nosotros podamos ser exactamente esa clase de personas. Pues esta noche contamos con varios testimonios que, como he dicho, sin duda confirmarán esto que os acabo de mencionar. Vamos a entrevistar un poquito a la hermana Tere, después a la hermana Ana Caldete, después al hermano Mario Pérez y finalmente al hermano Ernesto Cencerrado, que ya están aquí entre nosotros. Y en primer lugar voy a invitar a mi esposa, que ella no tiene mucho que decir porque también ya nuestro testimonio es bastante conocido, pero me gustaría que ella comentara algo sobre el proceso de salir y de esclarecer o esclarecerse las dudas que ella tenía. Así que puedes explicar a los hermanos, Tere, cómo te favoreció el comprender el Evangelio y la verdad bíblica, la forma en que se te ayudara a comprenderla, con toda sinceridad.
Pues tengo que decir que el proceso de salir de allá, creo que no veo ningún cable, no sé si estará grabando o no. El proceso de salir de allá fue muy angustioso y muy doloroso, porque, bueno, incluye una decepción muy grande, ¿no? En mi caso, yo había dedicado más de 20 años a la obra de tiempo completo dentro de los Testigos de Jehová. Y cuando llegas a descubrir que tú habías pensado que servías a Dios, pero en realidad estabas sirviendo a una organización, eras como un empleado en una gran empresa, pues sientes que tu vida ha sido un poco en vano, ¿no? Un poco vana. Te sientes decepcionada, triste, bueno, es un montón de situaciones muy dolorosas. Otros lo podrán decir también como yo. Yo tengo mucho que agradecer que cuando mi marido me empezó a decir de las dudas tan grandes que él tenía de las enseñanzas de la organización, yo tenía algunas, pero no tantas como él me empezó a revelar, y fue para mí como abrir una ventana directamente al sol. Pues fue un choque muy, muy grande, muy grande, y no podías ver las cosas claras de pronto. Estabas muy confundida, necesitabas orar mucho al Señor y tiempo para averiguar las cosas. Así que yo agradecí mucho que Orellano no me presionó, porque él llevaba años de adelanto en su investigación. No me había dicho nada, al muy pillo. Pero cuando ya me dijo las cosas, él estaba mucho más adelantado. Y claro está, yo no podía verlas de pronto, en un poquito tiempo como él las veía. Así que agradecí mucho que él tuvo paciencia conmigo. Y cuando empezábamos a hablar de un tema, y yo generalmente cedía las lágrimas porque soy una sentimental, pues a veces dejábamos la conversación hasta que en otra ocasión o otros días que pasaban, pues estaba ya más calmada, ya había como digerido las cosas primeras y estaba más dispuesta para considerar otro tema. Pero fue después que pasaron los primeros meses de decepción y de llanto y de lucha con la familia, porque es que es un cambio de la vida radical el que ocurre. Yo agradecí muchísimo, muchísimo poder entender sobre todo la doctrina que más me impactó. Es que yo podía también ser una hija de Dios, porque dentro de los testigos a mí se me había enseñado que los hijos de Dios eran un número limitado, que ya estaba completo cuando yo nací y que ya nadie podíamos tener esperanza de llegar a ser una hija de Dios o un hijo de Dios. Y yo lo había asimilado porque desde niña me habían enseñado eso, Pero cuando yo descubrí que todo el que tuviera fe, todo el que acepta al Señor Jesús, todo el que le abre su corazón y se entrega a Él, puede ser un hijo de Dios, eso es algo que me llenó de alegría. Y fue compensando las luchas y las tristezas y las decepciones que había tenido meses atrás. Así que yo creo que en un transcurso de 4 o 5 meses, toda la tristeza y el llanto y la decepción que había sentido al principio fue cambiando por un sentimiento de gratitud, de acercamiento al Señor, de apreciar más y más su palabra, sin otros libros que antes yo ponía delante de la Biblia. Y todas estas cosas me llenaron de gozo. Y cuando yo llegué a conocer también otros creyentes, otras personas que eran hijos de Dios, que también amaban al Señor con todo el corazón y respetaban su palabra, bueno, esto ya me llenó de gozo, porque yo antes había pensado que solo los testigos de Jehová se tomaban en serio la palabra de Dios. Así que salir de esos errores fue doloroso, pero me llenó de gozo después, y doy muchas gracias al Señor, porque los que me trataron al principio, pues supieron hacerlo, tuvieron tacto, no me presionaron, y los hermanos, cuando yo llegué a una iglesia, fueron muy cariñosos. Así que les doy muchas gracias.
La iglesia de Plasencia, ¿cómo nos trató?
Sí, sí, fue la primera a la que fuimos, y los hermanos casi no se lo podían creer, porque nadie de allí mismo nos había invitado. Y yo iba con mucho recelo, porque uno ve a los evangélicos conforme te los han pintado dentro de los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, conocerlos fue muy agradable, porque no eran las cosas, ni eran los hermanos como uno lo había imaginado. Los hermanos fueron sobre todo humanos y cariñosos. Y yo los querré toda la vida, pero se portaron muy bien con nosotros y nos extendieron los brazos de amor y de misericordia de manera hermosa.
Tuvieron mucha paciencia con nosotros.
Ya lo creo.
Muchas gracias a la hermana Pérez, porque es un testimonio vivo de lo que ocurrió en su vida, y yo soy testigo de las lágrimas vertidas de ambos, no solo de ella. Porque, como ella dice, yo sí me estuve preparando por varios años, ajustando todas las enseñanzas, estudiando la doctrina a través de los siglos, los concilios, cómo las enfocaron, las luchas que hubo para definir una cosa, una coma aquí, una coma allá, etcétera, etcétera. Y yo no quería transmitir todo eso, quería tener ya una buena argumentación, bien cimentada, bien coherente, para hacer el asunto, el proceso, lo más sencillo posible. Y en 4 o 5 meses, como ella ha dicho, ella se rindió al Señor. Yo creo que eso es el término. Ella se rindió al Señor. Y una de las cosas que yo vi bellas en ella desde el principio es que ella se aferró a la oración, pidiendo al Señor ayuda, guía, dirección. Sí, había una tristeza que se iba a convertir muy pronto en un gozo mucho más grande que aquella tristeza. Y las lágrimas que ella tenía de pena y tristeza por lo que era la persecución, el abandono de la familia, de todos aquellos amigos que habíamos dejado, algunas otras experiencias dolorosas, se volvieron lágrimas de gozo y de regocijo. Y Tere y yo llevamos ya unos cuantos años andando con el Señor y compartiendo esta preciosa esperanza con otras personas, y estamos muy gozosos de haber tenido la experiencia de que otros han venido al Señor, le han conocido como su único y suficiente Salvador. Hermana Ana, yo te invito a venir aquí también, porque los hermanos quieren conocer qué pasó contigo. Las preguntas que estamos haciendo, en primer lugar para ella y luego para los otros hermanos, es ¿cuánto tiempo estuviste en los testigos de Jehová?
Pues estuve 17 años.
Es por si alguien piensa que era poquito tiempo. 17 años son muchos años de la vida. O sea, más o menos eras joven, ¿no?
Sí, bueno, cuando empecé fue recién casada, porque mi suegra era, y entonces ella esperó a que fuera miembro de la familia.
Sí.
Primero no quiso, porque yo ya le advertía a que era entonces mi novio, que no quería saber nada de esto. Yo era católica, pero practicante,
sí.
Y no, bueno, teníamos muchas discusiones. Lo que pasa que él de novio lo había dejado. Él era de pequeño, pero al llegar a la adolescencia, pues no le gustó, porque no había jóvenes, no llegó a bautizarse y se salió. Pero claro, él tenía dentro esa esa religión, y claro, cuando hablábamos, pues siempre con lo de la Virgen, que no era Virgen, y yo que sí, bueno, muchos. Y mi suegra me respetó porque yo le dije no, que me deje en paz, pero cuando ya me casé dijo, entonces sí que le hablo.
Entonces, recién casada, ya...
Empezó un estudio conmigo.
Empezáis en los testigos ambos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y 17 años son muchos años. Una pregunta interesante sería, ¿qué te hizo pensar o cómo llegaste a asimilar lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la perspectiva de salvación para los que son hijos de Dios, etcétera? Porque queremos saber qué pasó en tu vida que te hizo sospechar.
Bueno, yo soy una persona que... Las dudas no me gustan. Siempre que tengo alguna duda, procuro esclarecerla. Y yo, siendo testigo, tenía algunas. Pero claro, cuando tú preguntabas a algún anciano, pues esto de este versículo me parece que no, que yo no lo entiendo así. Ellos siempre te dicen, no, porque esto es así, y bueno, ya lo sabes tú mejor que yo. Entonces yo, pues, admitía que él sabía más que yo. Y como yo era más joven, no entendía muy bien, pues tendría razón. Entonces, pues aquella duda, pues con aquella explicación, pues se disipaba un poco. Pero no obstante, yo siempre que oraba, le decía a Dios, si esta es la verdad, la que estoy, pues que hazme que cada vez esté más firme y más fuerte en ella. De lo contrario, pues tú por algún medio hazme ver que esto no es la verdad. O sea, yo estaba convencida de que era. La organización de los testigos de Jehová era la verdad, porque nunca yo, siendo católica practicante, yo siempre había buscado a Dios. Al darme mi suegra el estudio, que estuve 3 años antes de bautizarme, porque no veía muchas cosas claras, yo lo que quería era agradar a Dios. Hacer su voluntad y estar en el sitio, en el camino correcto. Entonces yo siempre que oraba, aún creyéndome que estaba en la organización, en la verdad, pues siempre le decías esto, pues que si no era la verdad, que él por algún medio me lo hiciera ver. Tardó muchos años, pero al final, pues mira, dio la casualidad de que al cambiar de localidad fui a vivir al lado de unos evangélicos. Y yo como testigo, pues toda mi intención era meterlos a los testigos, a los evangélicos, porque eso siempre lo tenemos. Yo, bueno, incluso con los niños, les decía, háblale a las niñas, porque ya tenía niñas, yo niño, y siempre salían a jugar afuera a la galería, y ellos, dile aquel versículo donde dice que los mansos mismos poseerán la tierra, no irán al cielo. Y yo por detrás, a los niños, para que no me vieran a mí, que fueran ellos. Los niños les decían a las niñas, las otras les decían que no, que todos iríamos al cielo los que creían. Bueno, unos y los padres pues decían, bueno, ellos nunca me hablaron a mí. Fui yo quien quería meterlos a ellos. Pero se ve que Dios tenía preparado otra cosa.
Y aún a ellos para ayudarte después.
Y a ellos, bueno, por supuesto que a través de ellos, porque cuando ellos vieron que yo estaba firme, ¿no?, en la fe, en lo que yo creía, porque siempre hablaba de esto. Entonces, pues claro, ellos no fueron unos hermanos que me quisieron decir, no, pues estás equivocada, y no, ellos fueron muy, muy amables, ellos nunca me dijeron que eso no, que lo suyo era la verdad, no. Ellos siguieron, pues dejándome hablar a mí. Y entonces cuando ya se cansaron de hablar, de oírme hablar a mí, pues me dejaron 2 libros, me los regalaron un día, eso ya fue a los 2 años, La soberanía de Dios y los frutos del Espíritu, me parece. Y a través...
Entonces, que tú pedías al Señor que como no te gustaba tener dudas, querías tenerlo todo firme, que si no fuera aquello la verdad, que te mostrara...
Que lo mostrara, ¿no?, por algún medio.
Entonces, con el tiempo, os trasladáis de casa y vais a caer vecinos...
Al lado, puerta por puerta.
...de otros creyentes evangélicos también. Empezáis el ataque y al final...
Empiezo yo el ataque, porque siempre los testigos... Nosotros somos los que atacamos, ellos se callaban y me dejaban a mí hablar.
Sí.
Pero...
Entonces, finalmente, ¿cómo fue el proceso de la expulsión? ¿Qué ocurre para que te expulsen? ¿Cómo pasa todo esto y cómo te sentiste en aquellas
circunstancias? Después de leer yo aquellos dos libros, mi mente ya tuvo claro una cosa, que no era la verdad esta. La organización de los testigos no era la verdad. Dios era otra cosa. Yo estaba obedeciendo a hombres, no a Dios. Y eso me hizo a mí decir, bueno, si yo lo que quiero es hacer su voluntad, estoy haciendo la de unos hombres, pues entonces no estoy en lo correcto.
¿Y cómo se enteran ellos de esto para que al final te expulsen?
Bueno, porque yo soy muy así, yo no me callo. Yo cuando tengo algo que decir, no me oculto. Entonces cuando yo entró en mí esta luz, porque fue una luz, el Espíritu de Dios, por supuesto, tenía ganas de soltar todo. Y cuando iba yo a la reunión, lo que sentía no me gustaba. A mitad de reunión me tenía que ir. Pero no me conformaba con eso, sino que yo le decía a los hermanos esto.
Hablas, perdón, de las reuniones de los
testigos. De los testigos.
Tú seguías yendo,
sí.
Ya, habiendo leído todo esto.
Sí, sí.
Y ya
seguía yendo, pero lo que sentía, pues me sonaba muy mal, muy mal. Y no podía aguantar estar allí sentada, tenía que levantarme e irme. Pero antes de irme, a lo mejor, porque me quedaba, pues yo siempre decía, es que esto no es así, la Biblia no dice esto. Este versículo es que está totalmente cambiado.
¿A quién se lo
decía? A los hermanos, a los de la reunión, a los que tenía más confianza. Y claro, ellos se fueron dando cuenta de que yo no... Entonces un anciano de la organización de mi salón, ¿no?, del salón, dijo, mira, veo que tienes muchas dudas, pero que estás haciendo... también dudar, dice, cada domingo si quieres, vendremos a casa y haremos un estudio y tú todas las dudas que tengas nos las expones cada domingo y toda la familia pues estéis, ¿no?, reunidos y yo vendré y te las aclararé, y hacíamos una lista el domingo para decirle todas las dudas. Cuando ellos vieron que lo que yo dudaba eran cosas de la doctrina muy profundas de ellos y que yo estaba totalmente en desacuerdo, pues entonces hicieron venir a otro más, que ya sabéis quién es.
El comité.
Pero en esas fechas estaba el siervo de circuito, que era el más alto que ellos todavía, y entonces vino a casa. El último domingo vino a casa el siervo de circuito y me... Bueno, ya como ya se estaban dando cuenta que yo estaba ya asistiendo también alguna vez a las reuniones de la Iglesia Evangélica, pues me dijeron que no podía ser. Después de estar hablando varios domingos, pues este último vino el siervo de circuito y me trató, me acuerdo esa mañana de agosto, que salió de casa diciéndome, no te preocupes, dice, que ya me... palabras textuales, quiero acordarme. Ya me encargaré yo de que nadie te hable. Dice, todas las religiones, menos la de los testigos, son unas asquerosas y repugnantes. Esas fueron sus palabras, del siervo de circuito. Entonces me quedé, yo le dije, mire, bórrenme ya de sus ordenadores, de sus listas, digo, que yo ya no acudo más a... O sea, me pueden borrar, yo no voy... No, claro que me expulsen, me expuso yo sola, si es que no voy a asistir.
Ajá.
Pero él se encargó, él hizo una carta, la leyó en el salón, para que nadie... porque lo comprobé luego cuando salí a la calle.
Sí.
Ninguno me saludaba. Yo me fui por mí. A mí, yo no hice nada de lo que ellos me pudieran expulsar.
Sí.
Ni por fornicación, ni adulterio, ni por borrachera, ni por nada. Simplemente porque conocí la verdad. Y a ellos no les gustó
¿Cómo
eso.
¿Cómo te sentías tú después que todos los que antes te conocían y eran tus amigos, de golpe y porrazo, ya ni te saludan?
Bueno, eso es fatal. Tuve que ir a un psiquiatra y todo.
¿Tuviste que ir a un psiquiatra?
Sí, y todavía estoy asistiendo.
Ya.
Tuve que asistir a un psiquiatra porque 17 años conociendo a unas personas, queriéndolas, porque llegas a querer a muchas personas dentro de la organización, no tienes ninguna amistad más. La familia te da mucho de lado si eres testigo, los amigos que antes eran, pues... Entonces solo tienes a los hermanos. Y cuando yo iba por la calle y les iba a saludar y veía que me giraban la cara, yo que soy muy sensible y que no entendía por qué, si yo no había hecho nada, se me negara hasta el saludo, simplemente el cambiar, pues de una religión a otra, pero yo seguía asistiendo, yo me congregaba en una iglesia, no hacía nada que de lo que ellos me pudieran expulsar. Pero
antes de que te expulsaran empezaste a asistir a una iglesia.
Sí, porque es que yo fui a todas las iglesias de San Boi a preguntar al pastor, yo quise averiguar. Yo me leí
investigación también,
mucho, mucho. Antes de salir ya iba yo a preguntar por toda, como yo había sido testigo, iba a predicar pues a los pastores, que sabía la dirección, porque sí, ya te daban siempre, te dejaban hablar y ellos hablaban. Yo me iba a casa de ellos y entonces les pedí que me
¿Cómo te sientes ahora y qué es el Evangelio para ti ahora?
Bueno, pues ahora sabes perfectamente que no sirvo a ninguna organización, a ningún hombre, que solo es la palabra de Dios, que es lo que yo voy a creer siempre, no por lo que me diga nadie, sino es el Evangelio de Dios, pues simplemente es lo que yo buscaba, es sentirte pecadora, porque antes siendo testigo no lo sentía, me sentía que era la mejor de todas, porque los demás, uy, qué malos son, qué pecadores, y yo que no hago esto, no hago lo otro, yo soy buena, yo voy a... Y ahora me siento la peor de todas. Y entonces tienes que acudir a Él, a Dios y Jesucristo, que quien te ha salvado, incluso me sigo sintiendo pecadora cada día, no me siento ya, el orgullo aquel de grandeza está por los suelos, he llorado mucho, le he pedido de rodillas a Dios perdón por todo, sigo cometiendo muchos errores, pero sé que la sangre de Cristo me ha salvado, me lo borra todo.
Estamos muy contentos de tu testimonio, que podría seguir más tiempo porque tienes muchas cosas que decir, y te animamos a seguir adelante firme en la fe, gozosa en Cristo Jesús y segura de que somos pecadores, pero que su sangre nos ha perdonado nuestros pecados. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Pues hermano Mario Pérez, por donde lo tengo, bienvenido a esta reunión. Me alegra que hayas accedido a la invitación que te hiciéramos. También te queremos preguntar, hermano, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en los Testigos de Jehová y cómo empezaste a sospechar que no era aquello la bendita organización de Dios? Con sí. Libertad, hermano.
Hola, buenas noches. Lo nuestro, porque soy casado, tengo dos hijos, el mayor tiene 21 años, la nena tiene 15. Fue muy duro, en el sentido de que habíamos llegado hace un mes a este país. Somos de Chile, pero vivíamos en Suiza. Entonces de allí nos trasladamos a Barcelona, a vivir a Barcelona con muchas ilusiones, con muy buenas expectativas de poder desarrollarnos, ¿no? Entonces llegábamos hace un mes. Cogí un negocio pequeñito cerca de donde cogí el piso. A ese negocio venían los testigos de Jehová a comprarle cositas a los críos, caramelos. Y se inició una amistad, y fue así que me brindaron una amistad muy hermosa, un matrimonio de ellos, con unos niños pequeños. Y así comencé, digamos, a asistir a sus cultos, a sus estudios. Venía cada semana, me enseñaban. Y encontraba que todo aquello era muy bueno. Encontraba yo que estaba bien, gente sana, gente que no fuma, gente que no bebe, muy sano, muy muy bien, ¿no? Y bueno, y esto comenzó, digamos, una relación en España prácticamente integrado en los Testigos de Jehová. Y así estuvimos más o menos unos 4 meses asistiendo a mi esposa, mis hijos y yo, ¿no? Pero fueron fechas un poco clave, porque para nosotros la Navidad, por ejemplo, era muy emotiva. Y era la primera Navidad que no podíamos hacer árbol de Navidad, por ejemplo. Para el Año Nuevo, callado, escondida, intentando hacer algo ahí porque no nos vea y que no venga a picar nadie, porque también si estábamos ahí... O sea, un temor. Eso es lo primero que nos impusieron, fue un temor. El cumpleaños de mi hija, a escondida hicimos una tarta, a escondida, y si picaban no íbamos a contestar, porque queríamos celebrar el cumpleaños de nuestra hija. Entonces cuando vimos estas cosas, mi mujer dijo, ¿sabes qué? Yo lo dejo. Yo esto no lo quiero. fue mi mujer, ¿no? Y dije, bueno. Y seguía asistiendo yo. Hoy día hacíamos memoria con mi mujer y mis hijos en casa, ¿no? Y hoy día hacíamos memoria y resulta de que yo dije, seguí con mi hijo mayor asistiendo, ¿no? Entonces, hasta que me dijeron que la gente de la congregación no le saludaba, que no le dirigían saludos. A mi hijo mismo me dice, papá, en el cole ya ni me saludan tampoco, según quien ya no pasan de nosotros, ¿no? Y entonces dije, esto no puede ser. Lo dejamos definitivamente. Entonces ahí vino una especie de rebelión de mi parte. De rebelión porque ya había probado con los católicos, porque yo no sirvo para medias aguas, o soy o no soy, ¿no? Sea lo que sea, es mi forma de... va con mi personalidad a lo mejor, ¿no? Entonces, ya cuando vimos esta decepción, porque ellos te implantan tanto las escrituras, la Biblia y sus doctrinas y tal, ¿no? Y te van pintando con láminas hermosas de colores, un mundo fantástico, algo fuera de serie, ¿no? Tan ordenadito, todo tan correcto, ¿no? Ahí, en un culto que tienen ahí, no se mueve una mosca y todo silencio, ¿no? Bueno, entonces vino una especie de rebelión de mi parte, ¿no? Mi mujer me dijo, mira, yo paso de todo ya, la cosa queda aquí. No, pero la rebelión mía fue contra Dios. Yo dije, si existe un Dios y nos creó para esto, es que debe ser muy malo, ¿no?
¿Nos creó para qué, decías tú?
Para
esto que querías decir con
para esto, para todo lo que he ido probando, digamos, ¿no?
Sí.
Probé
esa
la religión católica, probé todo. El testigo de Jehová, entonces esto ya, dije yo, se acabó. O sea, yo dije definitivamente, se acabó. Y así fue. Pero no contaba que yo tenía un plan. Porque no pasó ni un mes, y un día escuchando cantar, he dado mi testimonio, a lo mejor alguno de vosotros lo ha sentido por la radio, Voces Amiga, he estado en el Palacio de Congreso también. Un día en la noche, cuando íbamos a poner el radio reloj, pusimos el radio, al buscar la emisora, estaba cantando el Puma, esa canción de Cristo te ama en espíritu. Entonces, dije, mira el Puma, está cantando el Puma, claro, imagínense ustedes extranjeros, no conocen a nadie en un país, y escuchan una musiquita de allí, entonces llama la atención. Y escuché cómo hablaron de Cristo, escuché los testimonios, gente que llamaba por teléfono, diciéndolo cómo Cristo le había cambiado la vida y todo esto. Bueno, escuché la hora ahí con pegada la oreja a la radio, ¿no? Entonces después dieron un teléfono y me impactó tanto todo aquello que escuché que anoté los teléfonos. Y estuve 3 días luchando con esto de llamar o no llamar. Y así fue que llamé. Y vinieron a mi casa 2 hombres, que uno de ellos es un hermano que lleva una iglesia ahí en paralelo ahora, John Galcelá, y otro hermano que también se fue a trabajar a Huesca, abrió una obra, ¿no? 2 hombres, para nosotros, maravillosos, ¿no? Porque lo acosamos de preguntas. Yo con la Biblia de los Testigos de Jehová, y mi mujer con la Biblia católica de hermano.
Un gazpacho.
Lo acosamos a preguntas, y ellos, los pobres, ahí buscando y contestando. Bueno, y entonces eso ha sido un proceso, ¿eh? Después, justo ese mismo año, ya fue todo muy rápido, fue muy fulminante. Mi conversión, puedo decir que fue fulminante. Porque me invita un hermano, es que yo a veces me río, pero me invita un hermano y me dice, oye, te quiero invitar, hay una campaña, Ara Jesucristo, no sé si alguno habrá sentido. Y me dice, mira, ven, pero yo honestamente no creo mucho en esto. Bueno, y fuimos a Ara Jesucristo. Y cuando el predicador empezó a predicar, me desenmascaró, digamos, ¿no? Me escudilló muy dentro de mi ser. Entonces mi conversión al Señor fue fulminante. De repente yo lo único que sabía que era que estaba llorando y que estaba ahí delante, no sabía nada más. O sea, sabía que estaba llorando ante Dios y estaba delante testificando que había aceptado a Cristo en mi vida. Y lo demás ha sido un proceso hasta el día de hoy, hasta que venga el Señor, estudiar la palabra, prepararme Pero no solo teoría, y es algo de lo que compartía con nuestro hermano. No tuve la suerte tampoco en el sentido de que me arroparan los hermanos cuando llegué, porque llegué a una iglesia en conflicto, entonces ya había bastante... Pero el Señor provee los medios, aunque pase lo que pase, el Señor pone la gente, aunque sea una persona, aunque sea un matrimonio, pero el Señor lo pone, ¿no? O sea, Dios es magnífico en este sentido. Entonces, estamos preparándonos cada día, estudiando la palabra, escudriñando para presentar defensa de la palabra de Dios y también trabajando. Porque si estudiamos y no trabajamos, no sirve de nada. Hay personas que conocen mucho la Biblia, pero es triste cuando hablas y le dices, hermano, ¿y qué haces tú? ¿Llevas algún ministerio? ¿Haces algo? Es triste. Porque hay teoría, sí, pero cuando dices, ¿y la práctica? ¿Quitarle mucho tiempo?
No, tienes.
Solamente que quería compartirle un pequeño versículo, si me lo permitís.
Claro.
Que está en Primera de Juan. El capítulo 3. Y esto es lo que me mantiene en la lucha. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es mi esperanza. Yo sé que el Señor viene. Actualmente sigo estudiando en mi iglesia. Yo asisto a una iglesia que está ahí en Conde Borrell. Llevo ministerios también, he desempeñado diaconado, llevo tiempos de alabanza en mi congregación, soy algo músico también. También trabajo en este simbolito que veis aquí, un corazón. Este símbolo lo llevamos, digamos, los que somos miembros del grupo Nueva Vida. No sé si habéis, aquí hay hermanos que conocéis este grupo Nueva Vida, que está en calle Robador número 7. Allí también hay un lugar excelente de trabajo. Es un terreno muy bueno para trabajar, de poner en práctica lo que hemos aprendido y en quién hemos creído, ¿no? Para trabajar para el Señor.
Así, en un breve resumen, si tú saliste del catolicismo y después estuviste un tiempo con los testigos, pero finalmente, ¿qué es el Evangelio ya para ti? ¿Qué es el Evangelio, la buena noticia que nos anuncia la palabra de Dios?
Sí. El Evangelio se reduce en una sola cosa, a mi entender, en amor. Todos, si os fijáis, la palabra de Dios nos dice que, bueno, dice el Evangelio es amor, ¿no? Pero un amor real, concreto, que se pueda palpar, que se pueda sentir. Los que hemos experimentado el amor de Dios, sería egoísmo de nuestra parte guardarnos ese amor. Es lindo compartirlo, que la gente vea que hay esperanza, que hay salvación en Cristo nuestro Señor, y que le esperamos, y que estamos, que un día de esto aparecerán las nubes con gran poder y gran gloria. Cuando uno habla estas cosas, dice, ah, es que este hombre es evangelista. No soy evangelista, soy un mero transmisor de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que ha hecho en la vida de montones de personas que he conocido. El gozo más grande que un cristiano puede experimentar es sirviendo a Dios en el terreno mismo. Sirviendo, sea lo que sea. Sea desde un púlpito, sea barriendo, sea testificando. Eso es lo más hermoso que he podido experimentar. Y eso, cuando uno tiene esa esperanza en el Señor, esa esperanza es lo que te anima y te motiva y te empuja amar. Y entonces ahora yo estoy desempeñando ministerios que no son solamente evangelistas. Hay hermanos que me dicen, oye, para el poco tiempo que lleva, porque realmente es poco, ¿no? Abren su corazón y me dicen, mira hermano, tengo esto aquí que allá, ¿cómo lo ves? Y tal. Yo dentro de lo que he podido ir escudriñando de la palabra, pidiendo dirección al Señor, le puedo aconsejar, le puedo animar, animándonos unos a otros, dice el Señor. Entonces hay tanta sabiduría, y esto es lo maravilloso. Cuando el hermano me ha pedido que venga a dar el testimonio, encantada la vida. ¿Por qué? Porque quiero animar, quiero compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y ahora, por ejemplo, los testigos de Jehová, es una carga tan grande que sentimos en mi familia, por ejemplo, por ellos, porque hay gente buena dentro de algunos de ellos, ahora actúan de buen corazón, pero el diablo les ha enceguecido, les ha cerrado la y le han lavado el cerebro, y hay que orar por ellos mucho, pedirle al Señor. Y ya digo, yo tengo una familia que es la primera que conocimos, una carga grande, y siento en lo más profundo de mi ser que les amo. Y lo triste es esto, saber que están tan cogidos y están tan, se sienten tan protegidos allí, no sé, que hay que orar para que el Señor rompa ataduras en este sentido de esta enseñanza demoníaca, porque es demoníaca. El que utiliza la Biblia para sus propios fines no es de Dios, es de Satanás.
Muchas gracias, hermano Mario. Tenemos mucho gusto de aceptar con gozo tu experiencia. Un testimonio vivo más de lo que se experimenta cuando se reconoce uno pecador y ver que la salvación está solamente en Cristo. Y ahora, finalmente, invitamos al hermano Ernesto Cencerrado, que tiene una experiencia también larga que contarnos. Espero que termine antes de la una de la madrugada. Pues, ¿cuánto tiempo estuviste en Los Testigos también tú y cargos que desempeñaste allí?
Bueno, oficialmente hasta el martes, que seremos expulsados toda la familia. Si cuento hasta el martes, pues serán 28 años. Descontando lo que yo ya dije que me separaba de la organización, pues serán 25. Aunque yo estaba allí, mi corazón ya no estaba.
Son, ¿sí?, unos cuantos años esos, ¿eh?
Sí.
¿Cómo empezaste a sospechar, a sentir que algo no va bien, que hay que hacer,
bueno,
alguna cosa?
Hay dos motivos. Por un lado, podemos decir que es la misma palabra de Dios. Y por otro, fueron las responsabilidades que desempeñé. Entonces, tuve privilegios, que se llaman, a las responsabilidades bastante importantes. Desde hacer de actor en los dramas, en las asambleas, o sea, vestirme de Moisés o de esclavo, y como gesticulo mucho y entonces salía, y esto por un lado. Por otro, pues llegué a ser pues también anciano de congregación. Entonces fui secretario, conduje el estudio La Atalaya, estudio del libro de la escuela de la teocrática, o sea que mi experiencia en eso. Pero claro, también estas responsabilidades me hicieron ver cosas. Entonces, yo aquí el testimonio que quiero dar no es un testimonio en contra de nada, ni miro atrás con ira, ni mucho menos. Precisamente, si estoy aquí, ha sido a petición tuya, y es para recalcar a los que conocen a algún testigo de Jehová, o alguna vez algún testigo de Jehová se les acerca a ellos, yo quisiera que los consideraran personas de mucha fe, la gran mayoría. Personas que tal vez no se den cuenta y están atrapadas en un sistema y en una organización. Entonces, como inciso, quiero decir lo siguiente. Yo, en cierta ocasión, predicando, me salió una señora evangélica Y entonces esto confirmó lo que a mí se me enseñaba, de que fuera de aquí, tergiversando las palabras de Jesús, ¿a dónde irás? Todo es religión falsa, es Babilonia la Grande, la gran ramera que va a ser destruida, y todos sus adeptos. No hay conocimiento de la Biblia fuera de aquí, y por menos de nada son gente que apoyan la inmoralidad, apoyan todo lo indeseable. Y entonces en cierta ocasión me salió una señora evangélica y entonces yo le daba testimonio, pues como yo creía que la Biblia es la palabra de Dios, en eso estábamos de acuerdo, pero entonces me sacó una foto de un chalet, de una casa, que ponía: esta es la casa que se hizo en California en el año 25, los testigos de Jehová y tal, en espera de la resurrección de Abraham, o sea, de los patriarcas. Yo, claro, yo al ver esto digo, mire, no le digo que no porque no lo sé, pero me pareció a mí que no era, primero de todo, que no era forma. Si yo le estaba hablando la palabra de Dios, que me atacara. Así decir, mire, ¿por dónde van ustedes? Por otro lado, yo quedé, y naturalmente, como tenía contactos con personas que están en la central, en la sucursal, pues pregunté a otro anciano, digo, oye, tú, esto de la casa de California, ¿qué es verdad? Me dijo, sí, sí, pero ya lo dijo el presidente, nunca más haremos el burro. Digo, bueno. Entonces yo únicamente, dos cosas. Por un lado, me supo mal que me maltratara aquella persona. Yo, siempre, al menos cuando iba a predicar, nunca quería maltratar a nadie, porque fuera católico o no creyera en Dios ni nada. Pero a mí me sentí herido. Entonces, si yo puedo estar dando testimonio aquí, será para que se coja esta exquisitez de decir, hay que tratarlos bien. Hay que tratarlos bien, no hay que contender. Pero por otro lado, yo me molesté mucho, porque pensé, ¿por qué se me oculta? Sí, es verdad.
Te hizo pensar al mismo tiempo.
Claro, ¿por qué se me oculta?
Aunque no pensabas que la forma no era la correcta.
No. Entonces, con el tiempo, pues claro, fui un discípulo aventajado, llegué a ser anciano, con muchas responsabilidades. Entonces hay dos cosas. Un factor, Biblia, palabra de Dios. Por un lado, yo pensaba, meditaba. Siempre ha habido, Dios ha tenido adoradores. Por ejemplo, Enoch era un hombre que andaba con Dios, pero no tenía conocimiento, no había palabra. Entonces el conocimiento, yo digo, bueno, tal vez el conocimiento, pero él andaba con Dios. Tal vez lo que sí tenía Enoch era entendimiento. Entonces empecé. Luego no estuve yo de acuerdo con, o no lo estaba, y cada vez, pues con la doctrina de unas ovejas por aquí, otras por allí, que no me ligaba y no estaba. Y sin embargo yo enseñaba desde la plataforma y, en fin, procuraba hacerlo bien, procuré tener amigos y tengo buenos amigos, no sé si seguirán siendo amigos, pero sí, tenía buenos amigos. O sea que por un lado es esto. Ahora, lo que me decidió, en cierta ocasión, yo soy enfermero, trabajo en un hospital y tal, y había un, claro, allí vienen personas de toda clase, y vino un patriarca gitano, le llamamos patriarca porque era una persona mayor, muy respetable, muy gitano, muy, y venía mucha gente allá con él y tal, y bueno, le llamaban el patriarca, estaba enfermo, estaba allí, y en cierta ocasión vi yo que tenía un libro así grande, y lo estaba leyendo con letra grande, y era la Biblia. Y yo pues digo, bueno, pues vamos a hablar porque a mí me gusta esto. Y empezamos a hablar y digo, bueno, ¿qué? Y digo, buena lectura, ¿eh? Sí, 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 es muy buena lectura, siempre la hago y tal. ¿Que estudia la Biblia? Dice, no, yo no la estudio. Y yo pensé, bueno, pues mientras lea, que no estudie y tal. Pero a usted no le interesaría saber temas, en fin, el por qué. Y dice, mire, yo hago lo siguiente. Esto es la palabra de Dios, y yo cojo, la leo, y la Biblia, si tengo una pregunta me la de contestar ella, no me la de contestar nadie, o sea que no tengo ningún problema. Entonces yo pensé, digo, bueno, Yo que verdaderamente, a lo mejor pues falto de humildad, pensaba, pero si yo, por ejemplo, he llevado durante años pues grupos de estudio de libro y de esto, dos o tres veces, he dado conferencias con auditorios de 800 y 900 personas. Y entonces, pues claro, me llamó la atención y digo, pues es verdad. Es verdad. Este gitano me ha enseñado una lección que quiero seguir por ella. Pero por otro lado, también tengo que decir que, bueno, pues me place lo que nunca... Bueno, en cuanto a la organización de los Testigos de Jehová, a lo mejor yo estoy dolido actualmente. Es porque, claro, todo el mundo dice, el negocio. Y yo siempre he defendido, no, esto no es negocio, esto es impulsar una organización para la predicación de las buenas nuevas y todo esto. Entonces vamos a ver detalles. En cierta ocasión, yo viajaba bastante, antes de estar en los hospitales viajaba bastante, me encontré que unas navidades, pues podía estar en casa, aunque no lo celebramos. Mi esposa es una persona de gran fe, hay quien la conoce, sabe que tiene conocimiento extenso de la Biblia, una persona de grandes cualidades. Mi esposa está fuera, está con ira, con rabia. Los conceptos doctrinales dice que son los buenos. Bueno, ahí estamos. Yo no le doy tanta importancia ahora a los conceptos. No le doy. Pero bueno, ahí está. Entonces, claro, llegó un momento en esas navidades que yo pensé, bueno, ya que estoy tan poco tiempo en casa, teniendo en cuenta las muchas horas de dedicación extensa, intensa, que hay que estar para manejar los asuntos de congregaciones de 80, 100, 110 personas, con muchos líos de faltas de amor y tal, debidos a la ignorancia cultural por un lado, ignorancia de la Biblia, imperfección, que supongo que en todas partes lo voy a encontrar, o sea que en esto no quiero meterme en esto, pero muchos problemas y mucha dedicación. Entonces recibí el otro anciano, éramos dos ancianos solos con un trabajo enorme, recibimos la invitación de ir a una escuela teocrática el día 25 y 26. ¿Qué significaba eso? Que el día 25 y 26 tenía que estar todo el día estudiando, día 25, Navidad, 26 San Esteban. Yo no lo celebraba, pero tenía ganas de estar con la familia tranquilo. Y entonces fuimos allí y nos juntamos pues muchos ancianos allí a la escuela, todos una camaradería, una amistad, vale, y empezamos a estudiar, y estudiamos pues cómo manejar las publicaciones, los índices, si alguien nos pregunta, no las
publicaciones de la sociedad,
sí,
libros de ellos,
sí, todos, preguntas, las respuestas, cómo la podemos encontrar, pues buscando tal, los dos días igual.
Perdóname, que yo me interesa este asunto porque hay un índice, entonces, que cuando tú tienes un problema o una pregunta, entonces este índice te lleva a una publicación o libro de la Sociedad de los
Testigos. O varias que te explica él.
Sí. No es sencillamente para mandarte a la Biblia directamente, tampoco.
No, en las explicaciones que se dan ya te indica dónde se basan en qué textos bíblicos se basan las informaciones estas. Pero bueno, pero entonces yo a partir de ahí dije, bueno, pues si yo podía haber disfrutado dos días con la familia, lo podíamos haber disfrutado todo, tanto, ¿por qué he tenido que estar aquí? A lo mejor se me ocurrió como una ráfaga, digo, a lo mejor para que no tenga tiempo para pensar. Y a partir de aquí empecé una investigación paralela por mi cuenta. Y a partir de aquí también tengo que decir pues que que verdaderamente, en cuanto, si tengo que mirar hacia atrás con ira, diré que realmente, realmente, para mí, que soy un exagerado, que cualquiera persona que me conoce, mi esposa y de eso, dice, yo no me lo creo, ¿no? Digo, voy a poner ejemplos. Esta, para mí, es un marketing muy bien llevado. Y es realmente una organización lucrativa que la mayoría, supongo que el 99% de los hermanos no lo saben. Me empujó ya el ostracismo, la persecución de mis hijos, porque a mis hijos dije que tenían que estudiar. No quería que hicieran el FP o que fueran recaderos de autoservicios Orly para luego poder predicar. Yo quise que se cultivaran, que tuvieran un oficio o al menos una carrera, tal como están haciendo. Eso entonces afectó a mi esposa, persona de gran fe. Mi esposa cogió una depresión tras otra y todavía la sigue teniendo. Mis hijos, al verse en esta situación, que este hermano que no conocía me la ha recordado, sin juventud a dónde ir, pues claro, pues sus amigos de él, ellos nos decían, mira, en el instituto tenemos amigos, en la congregación tenemos enemigos. Entonces, en varias ocasiones, yo he pedido, por ejemplo, me he atrevido en reuniones de ancianos, en asambleas grandes de 25.000, 30.000 personas, cuando vienen los jerifaltes y todo esto, yo he preguntado, los hermanos me preguntan que cuánto cuesta alquilar el campo del Barcelona. No lo podemos decir. ¿Pero por qué? Oh, si se entera, verás tú cómo se mete a la prensa contra nosotros. Bueno, pero si es la verdad, ¿qué tenemos que temer? Por ejemplo, una pregunta entre 100 o 200 ancianos y yo allí el único, aguantando mecha. Entonces pregunté por qué no se hacían iniciativas para la juventud. Esto es una organización para predicar las buenas nuevas. Predica las buenas nuevas y tu vida estará remunerada espiritualmente, que es lo que sirve. Contestación, no me satisfizo. Pedí hacer un hospital con todo el dinero que hay, diciéndolo así, para atender a los casos emergentes del problema de la sangre con ensanchadores de plasma y con médicos afines a fin de que los hermanos no tuvieran que presentarse solos ante los médicos en los hospitales. No hubo contestación. ¿Cuántas cosas pedí? Ya estaba señalado. Porque claro, nadie, allá todo el mundo, dicen amén. Entonces, otra de las cosas, y lo tengo que decir, pues me supo muy mal. Por ejemplo, las congregaciones las llenaban de literatura. Lo digo, interioridades de una organización de la cual oficialmente, por ser expulsado a partir del martes, ya no lo soy. En el corazón ya hace tiempo que yo no estoy, y poco me hubiera importado hace tiempo ya que me hubieran expulsado, pero por mi esposa nos hemos mantenido. Entonces, las congregaciones las llenaban de libros. Venían libros sin cargo y a medida que los vendías, pues los ibas liquidando. Entonces, vinieron y dijeron, bueno, pues hay que hacer una liquidación de los libros, esto sí comportará un gasto, pero claro, este gasto nos irá bien para el adelanto de las buenas nuevas. Las congregaciones hicieron anuncios, pidieron a los hermanos, ¿os parece bien que liquidemos los libros? Entonces quedará de la congregación. Y entonces, bueno, pues todos los hermanos, porque son personas excelentes, dijeron, pues sí, liquidamos los libros. Entonces, cuando ya estuvieron más o menos liquidados, una cartita: a partir de ahora, toda la literatura, en vez de cobrarla a la congregación, se ha de enviar el dinero a la central. Y yo dije, pero bueno, la literatura nuestra, que la hemos pagado, esta debe quedarse aquí el dinero. No, toda la central. Entonces digo, mira, qué bien.
¿Central quiere decir a Brooklyn?
No, a Jalbir, la sucursal. Entonces digo, esta literatura va a salir al doble.
¿Se paga dos veces, quería decir?
Hombre, si la congregación la ha pagado primero y luego la congregación, cuando vende un libro, esa contribución tiene que ir a... O sea, se ha cobrado dos veces. Otra de las cosas que no te quedó claro es que dijeron, mira, a partir de ahora no vamos a cobrar la literatura ni vamos a cobrar nada. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué? La voluntad. Pero claro, yo me había enterado de que en las asambleas de distrito, cuando vendían bocadillos y todo eso, y me sabe mal decir interioridades, pero es así. Cuando vendían bocadillos y todo eso, pues decían bocadillo de, pues no sé, jamón en dulce, pues 100 pesetas. Decían, oh, pues no está mal, un bocadillo así, pues de verdad, no era oneroso. Pero tú ponías, a partir de ahora nada, lo que quieras. Entonces, suspicacias. Pues es que ahora la gente pondrá más. Pues esa no es. Lo que pasa, que otro anciano me dijo, no, es que hay un problema con el IVA. Si cobramos, si hay precio, hay que liquidar el IVA. Si no se liquida el IVA y todo es... Entonces, fueron varias cosas y entonces, nada. O sea que esto es, podemos decir, el proceso. El proceso del gitano, por un lado, y el proceso de haber vivido y sabido tantas cosas.
Bueno, entonces, cuando tú te das cuenta que estar en una organización así no es precisamente lo que significa la salvación para una persona, hoy, ¿qué puedes decirnos tú? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la salvación?
Mira, según yo entiendo, esto es la cosa más grande. Entiendo una... Es que viniendo del trasfondo que vengo de tantos años y tanto y tantos, tantas cosas de hablar y decir y de demostrar y de revisitar a la gente y de tal, pues yo entiendo que esto es la mar de sencillo, lo que me dijo el gitano. Dice, la Biblia se contesta con la misma Biblia. Entonces yo descubro que si pones fe en el nombre de Jesús, tiene la potestad de llegar a ser hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, coheredero con Cristo. Entonces ahora hay una cosa. Yo, por ejemplo, entiendo de que en el libro de Apocalipsis te explica que estos vencedores que dice al que venza a Jesús, a unos les dice se sentarán en mi trono. A otros les dice comerán del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces yo he llegado a una conclusión. Lo que antes siempre, existe alma, no existe alma, te vas al cielo, te quedas en la tierra. No me importa. Esto no me importa. Salvación, coheredero con Cristo. Que me dé lo que quiera. Y nada más. Así de sencillo y así estoy con mi esposa día tras día. Así de sencillo. En fin, ahora... Quisiera también decir algo. Aquí tengo también, en fin, la satisfacción de explicar un poco el proceso, porque aquí también he visto que vienen unos amigos, unas excelentes personas que conozco desde hace muchos años y que han sufrido mucho durante esos años y que por primera vez veo que han venido aquí. Yo agradezco. Podrán dar testimonio de que lo que he dicho es cierto. Entonces, bueno, yo tengo que decir que es un momento apropiado para mostrar un cariño exquisito a todos los testigos de Jehová. Entre otras cosas que yo estudié, que no estaba de acuerdo, era con la cronología. Y la cronología bíblica, evidentemente, no se adapta a la cronología oficial que nos han dado en los testigos de Jehová. Entonces, se dice que la generación de 1914 no pasará antes de que venga el reino. Se suponía que el milenio tenía que haber empezado en el año 75. Hay muchas personas que están, que están dentro, pero que hay un movimiento sordo, que no se atreven, no se atreven. Y puedo decir que bueno, a nosotros, a mi esposa, porque mi esposa, tengo que decir, debido a todo lo que ha visto, debido también a la influencia de un libro de un ex miembro del comité, o sea, del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, que por conciencia se salió y escribió un libro y demuestra lo que es la organización, mi esposa a partir de aquí no quiso saber nada. Es una persona de fe. El que no quiera saber nada de la organización no quiere decir que ella sea apóstata, aunque tengamos una diferencia de conceptos entre ella y yo. Pero entonces, bueno, quiero decir que llegó un proceso en que yo, a raíz de mi esposa, yo le decía, mira, esto yo lo veo así, esto no puede ser y tal. ¡Habla! Pues sí, ¿con quién hablo? Con Fernando Marín. Para mí es el mejor orador de los testigos de Jehová en España. Yo lo conozco. Conozco, pues, porque conozco a muchos de los líderes. Entonces fui, le llamé y tal. Le dije, mira, bueno, aparte de eso, el otro anciano que había servido durante años con gran pesar y con gran trabajo, le hicieron arbitrariamente una persecución y una cosa. Algo tremendo que estas interioridades nunca las diré, ¿no? Y esto a mi esposa le afectó mucho, le afectó el libro, y entonces llamé, antes del libro, yo llamé a Fernando Marín y vino. Entonces yo le dije, mira, esto es así, así, yo entiendo que el esclavo fiel y discreto no abrió la Biblia para nada. Y hemos hablado con otros y no la han abierto. Y yo pensé, hablando tan francamente, me van a expulsar a cualquier cosa. Mi esposa me decía, tú, cuidado, vayas donde vayas, si te metes en una librería y si vas al sitio ese evangélico, que no te vean. Entonces yo he tenido la precaución siempre, para que no me vean, de esconderme la Biblia así. Esto me lo enseñó Rafael. Dice, mira, si tú no quieres que te vea, te pones la Biblia aquí detrás y cuando vayas a entrar, mira, sí. En cierta ocasión me pasaron los hermanos y tal, y entonces hice el disimulado. Por mí me hubiera importado bien poco, pero... Entonces ya llegó un momento en que yo me extrañaba, porque a todo el mundo decía, mira, esto, di lo que tú quieras, pero el esclavo fiel y discreto es una parábola y todo lo demás, escucha, es inexistente. También me molestó mucho el que alguien me diga, alguien que lo ha visto, que un cuarto de Brooklyn es de la organización, los edificios. Me molestó mucho que una hermana como diría yo, todo énfasis llegó, fue a Nueva York, esto es obra de Dios, mira, 38 edificios, 38 para la fabricación y todo, y me enseña una foto, dice 38 como este, y era un rascacielos. Digo, ¿y para qué quieren tanto? Entonces me enseñan la nueva ciudad en Peterson que están haciendo. Hay una sociedad interpuesta que no es religiosa, que es la sociedad Weistat, Tower Bible and Tract, está aquí, se cuece algo que no sabemos. Y esto ya, bueno, total, que lo dije y lo iba diciendo y no me expulsaban. Pero otros hermanos han leído el libro, somos amigos, somos de esto, y han tomado una decisión muy valiente, que también eso les acarrea problemas. Entonces esto ya, dijeron, esta familia hay que señalarla, han venido varias veces, me han invitado, yo siempre decía, no, mira, yo soy inactivo y tal, me han invitado varias veces a que me vaya, hicieron una carta, no he querido, pero finalmente ya, por aburrimiento y cansancio, digo, mira, esto es un problema de ideología. ¿Tú te sientes testigo de Jehová? Claro que sí, lo dice la Biblia. No, 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 pero de la organización no, lo siento. Entonces, pues nada, antes de hacernos, mi esposa tuvo la valentía de hacer una carta exquisita, amorosa. A todas las familias hemos enviado 90 cartas de testimonio a todas las familias. Reacciones.
De la congregación que erais parte de vosotros.
Y de las dos, porque me cambié, me trasladé por asuntos feos, me trasladé a otra congregación. Los de una congregación, yo para mí que están... El anciano que lo lleva, que tiene mucho prestigio, es una persona, un traductor y tal, dice, no, yo no hablaremos, porque le enviamos la carta también. No hablaré nada, la carta está muy bien, siempre has dicho lo mismo, hay coherencia en tu forma de ser y tal. Pero me tienen que, bueno, el martes harán el anuncio. La otra congregación, o sea, dice que no harían nada, pero la otra congregación, según tengo entendido, cuando llegaron la carta, las cartas, cogieron la carta, mirad, Ernesto Cencerrado está enviando cartas. Os ruego, hermanos, que no las leáis, que tal como lleguen con los sobres nos los traigáis a nosotros. Y sin embargo, es una carta que para resumir y para que veáis, la quiero leer. La hizo mi esposa. Conste que yo, mi interés principal es para que améis a los testigos de Jehová, para que les ayudéis, para que los tratéis como personas de gran fe, nada más. Yo no lo miro con rencor, con inquina, no, mira. Queridos hermanos, deseamos confirmar con esta carta nuestro amor hacia vosotros y la esperanza que tenemos en común de que las promesas de nuestro Dios Jehová, hechas posible mediante el rescate pagado por su amado Hijo nuestro Rey y Salvador Jesucristo, van a realizarse mediante su reino cuando Él lo crea conveniente para santificación de su nombre. La fe en estas verdades claramente expuestas en la palabra de Dios la tenemos firmemente anclada en el alma y pensamos que nada ni nadie va a removerla. Damos gracias a nuestro Dios amoroso por haber preservado y difundido su santa palabra a través de estos siglos por diferentes medios, como acertadamente lo indicó la Atalaya, y ponemos citas para que vean de que también leemos la Atalaya, ¿no? No obstante, hace algún tiempo, por circunstancias aparecidas en nuestra vida, tuvimos necesidad de un periodo de reflexión y dejamos de asistir, como era nuestra costumbre, a las reuniones para, sin presiones ni influencias externas, con la única luz de la Biblia, asegurarnos de todas las cosas y adherirnos firmemente de lo bueno, y para analizar si debíamos seguir dando, como hemos venido haciendo por casi 30 años, nuestra total y absoluta lealtad a la organización que dice ser el conducto de comunicación de Dios, es decir, que lo que publica oficialmente en sus revistas, libros y folletos es lo que Dios quiere que se publique, y también que Dios respalda totalmente su sistema organizacional y su autoridad en consejos y actuaciones judiciales. Tras realizar este examen, con intensas oraciones a Jehová por medio de Jesús, vimos necesario dirigirnos a la central en Brooklyn, al cuerpo gobernante, para que desde el propio núcleo de la organización nos aclararan las importantísimas cuestiones que en nuestras investigaciones nos había surgido y que angustiosamente afectaban nuestra fe en la organización en cuanto a sus pretensiones de ser la única que Dios apruebe y la única cuya guía depende nuestra salvación. Una fotocopia de nuestro escrito fue entregado a 6 ancianos y 2 siervos de circuito. Nos contestaron desde Ajalbir, Madrid, sin aclarar nuestras preguntas y solo diciendo que continuáramos asistiendo a las reuniones organizadas. La carta de Ajalbir y fotocopia de la que enviamos nosotros a Brulich están a vuestra disposición. Seguimos. Estando sumidos en esta situación aparentemente sin salida, pero siempre confiando en Jehová, una persona a quien habíamos estado revisitando anteriormente nos trajo un libro titulado Crisis de conciencia, escrito por Raymond Franz, quien fue miembro del cuerpo gobernante por 9 años y era sobrino del último presidente fallecido. Esta revisita nos pidió que le aclarásemos las cuestiones que le habían surgido con la lectura del libro. Nuestra primera reacción fue no leerlo, pero como le habíamos mencionado en otras ocasiones y estando convencidos de ello, que la verdad se puede enfrentar a cualquier prueba, lo leímos para tratar de aclarar sus objeciones. Una vez más fuimos acudidos ante la nueva información expuesta ante nosotros y nos vimos incapaces de solucionar las preguntas que se nos hacían. Así que decidimos pedir una última ayuda a quien pensamos que quizás podría dárnosla, un anciano de nuestra antigua congregación capacitado, amoroso y con juicio sano, quien tampoco nos pudo ayudar. En vista de todo lo expuesto, nuestra situación actual es como sigue. Amamos a Jehová y Jesús por encima de todas las cosas, pues ¿a quién? Subrayando, porque en la organización se dice ¿a dónde vais a ir? ¿A dónde? Y es ¿a quién ir aparte de ellos? Juan 6, 68 y 69. Y deseamos servirles como se merecen y desean. Para ello aceptamos la Biblia como única y suficiente guía con la ayuda del Espíritu Santo que no cesamos de pedir. Pretendemos ser cristianos, nombre dado por providencia divina a los seguidores de su Hijo. Hay citas bíblicas que respaldan todo esto. Entendemos que merecíais esta explicación debido al tiempo que nos hemos relacionado y mantenido unidos en una misma esperanza y también con ello hemos intentado proteger de lo propio nuestro buen nombre, pues aunque estamos muy conscientes que el juicio es de Dios, nos duele que debido a interpretaciones humanas y normas organizacionales imperfectas se nos considere, por las consecuencias que de ello se derivan, el ostracismo,
como desasociados o apóstatas, como si hubiéramos dado la espalda a Jehová, Jesús y la Biblia. Sea cual sea la reacción que tengáis ante esta carta, os seguiremos amando y considerando a nuestros hermanos, pues queremos creer que sinceramente os esforzáis en servir a nuestro amoroso Dios Jehová de la manera que pensáis que Él aprueba. Recibid el amor de vuestros hermanos. Y aquí está el nombre mío, de mi esposa y de mis tres hijos. Esta carta no hay que leerla, hay que entregarla y hay que romperla. Por lo tanto, creo que esto lo explica todo. Pero, por favor, esto es una organización y su mecánica y su aparato. Y las personas son las personas. Y deseamos que las ayudéis, que las tratéis exquisitamente, lo necesitan.
Muchas gracias, Ernesto, por la aportación de tu testimonio. Deseando recalcar que la fe que cuenta no es la fe en una organización, no es la fe en hombres, no es la fe en nuestras obras personales, sino es la fe que es en Cristo Jesús nuestro Señor, el único medio, el único nombre que ha sido dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. No hay otra fe que valga, no hay otra fe que sirva. Este es el testimonio unánime de toda la Escritura, empezando por las 300 profecías y pico acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento y siguiendo con este Evangelio precioso, este mensaje de salvación en el Nuevo. Pero lo que hemos oído aquí nos constata la importancia de que nosotros comprendamos bien la situación de personas que han sido zarandeadas por venir de un trasfondo como el que estamos citando esta noche aquí, que personas vienen a conocer el Evangelio de muchos trasfondos diferentes, pueden venir de la droga, pueden venir de mil sitios diferentes, como se sabe. Pues teniendo en cuenta todo esto, para poder ayudarles de la forma más eficiente posible en el nombre del Señor. En esto conocerán que sois mis discípulos. No si tenéis mucha y exquisita erudición en vosotros mismos. No si estáis saturados de conceptos e información mecanizada. Sino si tenéis amor. Amor que también se materializa y se ejemplifica entre vosotros. Finalmente hay una obra del Señor que nosotros no podemos hacer. Hay algo que solo corresponde a Dios hacer. Y cuando una persona, sea quien sea, le clama a Dios con toda fe y sinceridad, Dios tiene la más perfecta manera de hacer que llegue a esa persona la gracia, la fe, la salvación, la paz y el descanso que Cristo nos ha dado, que no lo dio en vano, que lo ha dado de verdad. Venid a mí los que estáis cargados y cansados. Y Él promete que descansaremos en Él. Y esta es la experiencia que se multiplica de todos aquellos que realmente han depositado en Cristo su confianza, sabiendo que no hay salvación en ningún otro. Yo termino con unas palabras preciosas del apóstol Pablo en 2 a los Corintios 3, que dice: cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué? Dice el apóstol: porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. El Espíritu de Dios tiene un fruto precioso, que es también, a la par con esta libertad, amor, gozo y paz. Que el Señor nos bendiga a todos y a cada uno de los que han aportado su testimonio aquí esta noche. Que nos ayuden a nosotros a ser auténticos y verdaderos embajadores en el nombre de Cristo. Y muchas gracias a todos vosotros por haber venido una vez más esta noche aquí a seguir con el ciclo de estas conferencias. Deseamos terminarlas, o terminar la de hoy, mencionando que la próxima semana yo voy a basar mi enseñanza en el tema cómo evangelizarles a los testigos de Jehová y la actitud de la iglesia o congregación local cuando alguien quiere integrarse a ella como si de una familia se tratara. Y ahora culminar, después de decir esto, dándole gracias en oración una vez más a nuestro precioso Dios. Padre en los cielos, de nuevo nos acercamos a ti con acción de gracias, dando gracias por la vida que una vez más hoy nos diste, dando gracias por tu preciosa palabra, dando gracias por el Espíritu Santo que nos la ilumina en la mente y corazón, y porque donde este Espíritu está, florece verdadera libertad. Gracias por los testimonios que hemos escuchado. Bendice a cada una de estas personas y todas aquellas en el proceso de ir a Cristo para descansar de verdad en Él. Mientras tanto, perdónanos, Dios nuestro, en nuestras imperfecciones y debilidades, sabiendo que deseamos seguir siendo transformados como de gloria en gloria a la imagen de Aquel que nos rescató, que nos liberó, que nos salvó. En su nombre precioso te damos las gracias. Amén.